cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20, les habla Pedro González y también tengo ya a mi lado, aunque sea en la distancia, pero a mi lado en cuanto al corazón, a Maite Fernández. Maite, ¿qué tal?
Muy buenas, Pedro. Pues hoy echándonos la rebequita por encima, que hemos empezado la semana con días grises en prácticamente toda la región, pero con muchas ganas de contarles cosas buenas a nuestros oyentes.
Y vamos a empezar contándoles algo muy importante que tiene que ver con una investigación relacionada con el reciclaje y de cómo hacemos de bacterias tiritas.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues nos hacemos eco de un proyecto de investigación que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Lo está llevando a cabo el Centro Tecnológico del Plástico y además cuenta con financiación europea. Se trata, entre otras muchas cosas, de reciclar, por ejemplo, desechos diversos o bacterias que se comen nitratos como los del Mar Menor y que luego se pueden convertir en bioplásticos, en plásticos biomédicos, incluso en tiritas. Para hablarnos de todo ello, ¿quién mejor que uno de los técnicos del Centro Tecnológico del Plástico? Alejandro Arribas, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Nosotros también contigo. Cuéntanos un poquito el origen de este proyecto porque llama mucho la atención.
Sí, bueno, hace 4 años que empezamos a trabajar con estos microorganismos que son capaces de alimentarse con residuos agroalimentarios de frutas y hortalizas que se producen en la región de Murcia, como pueden ser restos de alcachofas, brócoli, manzana, uva, limón. Alimentándolos con estos restos, pues somos capaces de producir un plástico que es biodegradable. Un plástico que es biodegradable en cualquier medio, ¿no? tanto en el suelo como en compost, como en agua de río o en agua incluso de mar. Pero además nos dimos cuenta, en una colaboración que hicimos con la UCAM, que este material es biocompatible. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el cuerpo humano no lo tolera sin ningún tipo de alergia y es totalmente compatible y además lo reabsorbe. Con lo cual nos dimos cuenta de que podíamos abrir una nueva línea de investigación para intentar encontrar aplicaciones médicas a este plástico biodegradable. Y bueno, pues en estos momentos estamos trabajando con la Universidad de Granada para producir unos apósitos o tiritas que incluso pueden llevar antibióticos o ciertos medicamentos para que las heridas pues sean capaces de cicatrizar en menor tiempo.
Uh-huh. Yo es que escuchando esto de verdad que prácticamente me quedo sorprendidísimo, ¿no? Esto es un ejemplo de economía circular, ¿no? De cómo coger esas bacterias o esos residuos y convertirlos realmente en lo que estamos diciendo, incluso apósitos o tiritas. Ahora mismo, ¿cómo está ese proyecto? Porque la gente estará interesada en saberlo. ¿Ha comenzado hace poco? Cuéntanos.
Bueno, el proyecto este comenzó el año pasado, ¿vale? En estos momentos nosotros tenemos una pequeña planta piloto en la cual producimos los bioplásticos y en estos momentos ya hemos mandado muestras a la Universidad de Granada porque estos apósitos o tiritas se van a producir principalmente por 2 tecnologías, que son básicamente tecnologías de impresión 3D, ¿vale? Nuestro plástico, que es se puede fundir en una impresora 3D y imprimir la tirita o el apósito. Entonces, en estos momentos están en la Universidad de Granada haciendo las pruebas de impresión, que en principio, por las noticias que tengo yo hasta ahora, están resultando bastante positivas. Y en breve tendremos alguna tirita ya en fase de demostración.
Uh-huh. ¿Esto qué puede suponer, ya casi acabo, para lo que es en sí el tema sanitario, ¿no? Porque si se pueden obtener por esta vía, a lo mejor incluso hay ahorro de costes económicos a la hora de fabricar esas tiritas.
Sí, tenemos otro proyecto en marcha en el que la función de estas tiritas es, por ejemplo, para... Bueno, aparte de que las puedes utilizar en cualquier lugar, ¿no? Con fines terapéuticos, quiero decir, con fines de curación de heridas, las puedes utilizar en cualquier lugar. Pero el hecho de que sean biodegradables, por ejemplo, en zonas en conflicto, en zonas donde ha habido una emergencia, que no tienes medios para reciclar o que no tienes los contenedores donde puedes tú ir separando los tipos de residuos, pues el hecho de que sea biodegradable en cualquier medio, pues te puede permitir que te deshaga de ellos simplemente arrojándolos al suelo, porque en menos de 2 años van a desaparecer.
Pues desde luego a mí esta iniciativa, esta idea me parece magnífica. Yo termino diciendo que evidentemente cuenta con respaldo de Europa, porque interesa este proyecto a los europeos, también aquí en España. Y lo que decía yo, ¿no?, que es un ejemplo de economía circular clarísimo, vamos.
Sí, cuenta con financiación europea y es un ejemplo clarísimo de economía circular, ¿no?, porque estamos aprovechando los residuos, que ya no debemos llamarlos residuos, debemos llamarlos materias primas para producir de nuevo elementos que son útiles para la sociedad.
Pues Alejandro Arribas, técnico del Centro Tecnológico del Plástico, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE a nivel regional y por darnos a conocer este proyecto que creo que va a tener una repercusión enorme en la sociedad y también en la propia sanidad, en este caso regional y nacional. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. ¿Cuándo acaba? No sé si lo has comentado. ¿Cuándo se tiene fijado el fin del proyecto?
Pues el proyecto se finalizará este año, a finales del 2024.
Bueno, pues estaremos muy atentos aquí en COPE. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la región de Murcia.
La Dirección General de Consumo recomienda a los consumidores prudencia a la hora de aprovechar las rebajas. Pueden parecer una buena opción, pero siempre que se compre lo que realmente se necesita. Se rebaja el precio, pero no la calidad. Compruebe que aparece el doble marcado del precio, el normal y el rebajado, o el porcentaje de la rebaja. Antes de adquirir el producto, asegurarse de que se puede devolver y en qué condiciones. La devolución del producto es una opción del vendedor, no del comprador. El director general de Consumo, Alberto Sánchez, recuerda que las rebajas no son sinónimo de productos antiguos o deteriorados y que los consumidores mantienen los mismos derechos durante todo el año. Los medios de pago deben de ser los mismos utilizados durante el resto del año. Se recomienda guardar el ticket o la factura para el supuesto del que el establecimiento permita la devolución o el cambio del producto y siempre para poder hacer uso de la garantía del producto, que ahora es de 3 años. Igualmente, se recomienda comprar en los establecimientos con el distintivo de la Junta Arbitral de Consumo, ya que garantizan la solución a posibles conflictos de forma rápida, eficaz, objetiva y gratuita. Los establecimientos tienen la obligación de disponer de hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores, al igual que el cartel anunciador de la tenencia de las mismas. En caso de disconformidad, pueden reclamar directamente en el comercio o acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor más próxima a su domicilio o a una organización de consumidores y usuarios. Para solicitar información puede consultar con la página web consumo.car.es o llamar al teléfono del consumidor 868-290-155. Gobierno de la Región.
Más información en murciaconsumo.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y antes de llegar a las 12:30 hay que hablar del tiempo, ¿verdad, Maite? Porque tú decías que ha bajado la temperatura, sobre todo las máximas, y los cielos están nubosos, muy nubosos.
La verdad que no son muy, muy bajas las temperaturas, pero está desagradable. Sin sol, sí. Pues nos hace falta esa rebequita que yo decía o esa mantita para cuando salgamos de trabajar y nos vayamos a casa. 17 grados tenemos en Cartagena o San Javier, 15, por ejemplo, en Lorca, donde también está el cielo nublado y gris, como Murcia también tiene 15 grados, o Alhama. En Totana, los cielos cubiertos con 16 grados, más bajita la temperatura en Jumilla con 12 y nubes, Cieza 10, Caravaca 11 y, como decimos, bueno, pues un poquito más bajas, pero sobre todo con poquito sol.
Muy poco sol. Pues estás escuchando Herrera en COPE. Son las 12:30 y lo primero que vamos a hacer es hablar de un acto que ha tenido lugar esta misma mañana y en donde ha estado presente el concejal de Turismo y Comercio, Jesús Pacheco, porque se ha presentado la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida, una maratón que tiene diferentes modalidades y que va a traer a muchísima gente aquí, a la ciudad de Murcia. Señor Pacheco, lo primero, ¿qué tal estamos?
Pues nada, muy bien. Después de Fitur, de esta semana intensa donde hemos estado intentando vender las bondades de Murcia al resto de España y al mundo, y ahora pues presentando una carrera que tiene, pues más allá de la vertiente deportiva, que parece obvia ante una maratón y las pruebas que la acompañan, una vertiente también muy importante turística.
Eso es lo que yo iba a decir, por eso he hablado al principio de atraer a mucha gente. ¿Cómo surge la idea de esta maratón y, sobre todo, qué categorías hay y cuándo se va a celebrar? Que eso es muy importante.
Bueno, vamos a tener desde el maratón con esos 42.195 metros, que dice uno, si 42.000 son ya, los 195 últimos son de esos de verdad mortales, pero también tenemos la media maratón, el 21K, y un recorrido de 10 kilómetros, la prueba de 10K, que se van a realizar el domingo día 4, o sea, dentro de unos días, por nuestras calles aquí en Murcia. Y es una prueba que surge pues de un grupo de aficionados que hace ya 11 años se pusieron en marcha con ella, y en colaboración con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma y también con unos patrocinadores que gracias a ellos se puede hacer un despliegue como el que es necesario, pues tenemos una maratón con un recorrido homologado y con muchísima gente interesada en venir a batir sus propias marcas.
Le quería preguntar un poco, ¿el itinerario cuál va a ser? Porque hay varias categorías, como usted ha indicado, pero variará dependiendo de las distancias, claro.
Efectivamente, pero digamos que la más grande, la prueba de los 42K, es una prueba que cruza prácticamente en diagonal Murcia, llegando, pues para que se hagan una idea, desde la rotonda del avión que hay en Beniaján, en el camino de Beniaján, la carretera de Beniaján, pues desde esa rotonda por la carretera que va del entorno cercana al río, y ahí pues ya se va por ambas márgenes, si van hacia el barrio del Infante Don Juan Manuel, vuelven de nuevo a acercarse toda la margen del río, pasan por Teniente Fomesta, Gran Vía, y bueno, ya van avanzando por Juan Carlos I hasta llegar pues cerca de donde estaría esa especie de mantis religiosa que tenemos en una de nuestras rotondas de Juan Carlos I. Pues ahí darían la vuelta y de nuevo volverían hacia la rotonda esta de Beniaján, pero en este caso por el lado de la margen izquierda del río, donde pasarían por detrás de la vieja condomina, por la Avenida de la Fama, y bueno, pues ya Miguel de Indurain, y de nuevo pues hacia Beniaján.
Esta es la penúltima ya. Ha hablado de tres pruebas, o tres distancias, creo. ¿Es una prueba también diseñada para familias? Lo digo porque nos estará escuchando a lo mejor alguna persona con una cierta edad y que tampoco sea un gran atleta, como por ejemplo mi caso, o que tengan niños más o menos adolescentes. ¿Pueden participar?
Sí, claro, vamos a ver, el maratón, y más un maratón donde vamos a tener más de 6.000 corredores que van ya inscritos y los que se puedan inscribir todavía durante estos días, es una prueba donde vamos a tener atletas de élite. Hay ya más de 40 inscritos que van buscando pues keniatas, etíopes, batir sus marcas, hacer, como es un circuito homologado, pues ver si se puede conseguir algún tipo de récord. Están luchando por marca, pero luego hay cientos, miles de participantes que lo que van buscando simplemente es vivir la experiencia, disfrutar en familia, y también en ese sentido, el sábado día 3 se celebra un mini maratón a partir de las 12, y en este caso va dirigido a escolares, que lo que se trata es de pues fomentar los valores del deporte. Pero como digo, los inscritos en la maratón, muchos de ellos solamente buscan, pues algunos batir su marca personal y otros pasar un buen rato en compañía de amigos, de la familia, conocer y discurrir por la ciudad de una manera diferente a la que normalmente se hace, porque al final van por las grandes avenidas y disfrutando de una prueba que tiene cada vez un carácter más nacional e internacional. En este año en concreto ya hay más de participantes inscritos en más de 62 nacionalidades, 750 participantes de fuera de España que van a venir y, bueno, y miles, algo así como 2.500, que vienen de otras provincias de fuera de Murcia.
Ahí va, esta es la última pregunta. Esto lo decía yo al principio, es hacer también turismo, porque esa gente que viene de fuera de España corre la maratón, se quedará luego, si eso, a tomar una tapa, a ver un poco la ciudad, y el boca a boca va a funcionar muy bien para que la gente que sea amiga de los que corren y vienen de fuera puedan venir a Murcia también.
Sin duda, y además no es si eso, es que es así. Estamos hablando de que ya hay más de 5.000 pernoctaciones previstas para este fin de semana. Los hoteles van a estar con prácticamente un lleno técnico, como el que hubo en el puente de diciembre. Y ya lo único que tenemos es que pedirle, por un lado, pues disculpas a la población de Murcia que se ve afectada por un recorrido tan extenso como es una prueba de maratón, pues en el devenir de ese domingo, pero a la vez también pedirle a la gente que salga a la calle, que anime, que genere ambiente de una ciudad que siempre que se han hecho propuestas en calle, murcianos han respondido muy bien, han salido a dar ese calor que hace falta, pues a todas esas familias, a esos grupos de amigos y a esos profesionales, digamos, que vienen como élite que son, buscando batir sus marcas. Murcia convertirse como ciudad de maratón, de una gran maratón, como tienen todas las grandes ciudades del mundo, es importante y tenemos que trabajar en que ello ocurra así. Es no solamente deporte, sino también prosperidad y generación de riqueza en nuestro municipio.
Y una ciudad, como comentábamos en Fitur, ya que usted ha mencionado la Feria Internacional del Turismo, que está muy preparada, con muy buenos hoteles y además pues perfectamente adecuada por sus instalaciones, por sus infraestructuras, para que la gente llegue aquí.
Sin duda, y cada vez es más sencillo acercarse en la alta velocidad a Murcia o con las líneas que están operando nuevos destinos desde el aeropuerto. Tenemos cada vez la ciudad más cerca del resto del mundo y hay que aprovecharlo y hay que invitar a que la gente venga y disfrute, en este caso, de una maratón que está homologada y que además el recorrido les gusta mucho a los profesionales porque es un recorrido muy llano, muy fácil, digamos, en cuanto al trazado, y eso pues anima mucho a que la gente pues salga a la calle y disfrute pues seguro de un buen fin de semana y de un fin de semana que desde el punto de vista turístico va a generar, como he dicho antes, riqueza. Va a ser un fin de semana donde los hoteles se van a ver llenos, pero como bien decías tú, cuando terminen la maratón se les va a abrir el hambre y saldrán a comer en nuestros restaurantes, que hay en nuestras plazas, en nuestras calles y todo ello. Y la tarde antes seguro que las familias que vienen de fuera acompañando esos 2.500 de otras provincias, pues muy fácil que pasen a recorrer nuestras tiendas. En definitiva, es animar el primer fin de semana del mes de febrero, nuestro comercio, nuestra hostelería y nuestras empresas.
Pues Jesús Pacheco, concejal de Turismo y Comercio, entre otras muchas cosas. Muchas gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE y todos correremos en esa maratón, en Murcia, pues, Costa Calda.
Ahí esperamos verlos a todos. Un abrazo y muchísimas gracias por haceros eco.
Lo dicho, ahí estaremos. Un abrazo. 38 minutos ya pasan de las 12.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...200 permisos penitenciarios ha acogido el hogar La Milagrosa de Murcia el pasado año. Los presos de segundo grado que no tienen familia que les acoja pueden acudir a esta vivienda. Cáritas, Pastoral Penitenciaria y las Hijas de la Caridad han puesto en marcha un proyecto pionero en nuestra región. El hogar La Milagrosa es la única opción que tienen los reclusos para vivir durante los permisos carcelarios si no tienen familia o amigos que les puedan acoger. En ella ayudan 60 voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, además de los dos capellanes de las prisiones. Antonio Sánchez Martínez es el capellán de la cárcel de Campos del Río y Joaquín Sánchez es el capellán de la prisión de Sangonera. ¿Quién está con ellos? Nuestra querida compañera Paula Pascual. Cuéntanos, Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el hogar La Milagrosa. Es una vivienda en la que los presos de las dos cárceles de Murcia pueden venir aquí a los permisos penitenciarios 3 días. Y de ello vamos a hablar, de este proyecto, un proyecto muy interesante en el que colabora Cáritas, la vivienda que es de las Hijas de la Caridad. Y nos acompañan los dos capellanes de las prisiones de Sangonera y de Campos del Río. Joaquín Sánchez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como capellán de Sangonera, cuéntanos cómo funciona este proyecto.
Bueno, a ellos se les recoge los martes a las 5 de la tarde de las dos cárceles. Se va a la comisaría para que firme, para que selle. Y después, en lo ordinario de los días, se levantan más o menos a las 8 de la mañana, preparan el desayuno, arreglan la habitación y hay actividades comunes. O salen a pasear o van a algún sitio, por ejemplo, a la catedral, a Fuensanta, o un espacio para hablar. La comida también compartida la hacen ellos y después por la tarde tienen tiempo libre. Ajá. Pueden ir con su familia, con sus amigos, bueno, o donde yo desee, o quedarse en el piso. La cena también es compartida y ya por la noche, cuando ellos consideran sobre las 11:30, 11:12, pues ya se acuestan.
¿Y vosotros estáis siempre con ellos?
Bueno, sí, siempre tiene que haber una persona aquí voluntaria con ellos. Incluso por la tarde, cuando ellos salen, puede ser que la persona voluntaria se quede aquí sola, pero tiene que estar aquí si alguno regresa antes de tiempo, porque muchas veces dice, bueno, nos regresamos a las 6, a las 7, a las 8. Pero claro, a veces, por lo que sea, se aburren en Murcia y vuelven antes de tiempo y siempre tienen que estar acompañados. Por la mañana están acompañados en esas actividades y anoche igual, se hace la noche aquí también con ellos, uno de guardia, y bueno, como dice, a dormir. Uh-huh. Se portan muy bien, se portan muy bien por la noche.
Bueno, Antonio Sánchez Martínez, capellán de Campos del Río, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es la experiencia de estar aquí con estos presos? ¿Están en segundo o tercer grado? ¿Cómo es la cosa?
Los presos que están aquí en el hogar son todos de segundo grado. Uh-huh. Un preso de segundo grado es un preso que en las leyes penitenciarias son presos que han sido juzgados ya por un juez y tienen una condena. Entonces están cumpliéndola en prisión. Y entonces, pues, están aquí y esas personas tienen un beneficio penitenciario, tienen posibilidades de tener cosas buenas por su comportamiento. Uh-huh. Y entonces esas personas que no tienen familia, sin nosotros le damos acogida, y pueden venir aquí.
Claro, vienen aquí porque no tienen familia o quizá no quieren volver con esa familia o con esos amigos o qué.
O también puede ser que la familia no quiera que, porque muchos de ellos pues vienen de dificultades, de problemas difíciles, de drogas, de delitos, y entonces pues muchas veces pues la familia es la que ha sufrido esa agresión, ese problema, y muchas veces pues tampoco hay, las relaciones con la familia están rotas, están distanciadas o simplemente no existen, y entonces esa persona sola en prisión pues es a la que nosotros intentamos acoger aquí en este piso,
porque si no ellos no tendrían posibilidad de salir.
No, si una persona con buen comportamiento pero sin familia en prisión no tiene posibilidad de salir de permiso si no es acogida por su familia, amigos, y en este caso pues nosotros los acogemos para que estén con nosotros.
Aquí hay tres presos ahora mismo, ¿son de las dos cárceles o han venido
solo
de Campos del Río?
Son los tres de Campos del Río.
Uh-huh. ¿Y hasta cuántas personas han pasado por aquí en todo este tiempo?
Uy, madre mía, pues muchísimas.
¿Sí?
La prisión de Campo del Río es la prisión pues más grande de nuestra región. Y entonces pues tenemos un número de presos muy alto. Tenemos más de 1,000 presos.
¿Y hay muchos que han solicitado venir a esta casa?
Muchos, continuamente. ¿Sí? Pero el venir a esta casa no depende de nosotros. No depende de nosotros. Depende del equipo directivo de la cárcel, que ve, dependiendo de la evolución del comportamiento y de la estancia de esa persona en prisión, si se le da el permiso o no.
Se lo tienen que ganar.
Se lo tienen que ganar. Tanto quien da los permisos es el equipo directivo de las cárceles y también la jueza de vigilancia penitenciaria. Pero todo eso se da si hay un comportamiento en el que el interno demuestra pues que tiene actitudes para tanto estar en prisión como aceptar las normas, como vivir allí en de una forma adecuada.
¿Ha habido alguna vez algún problema?
Sí. Sí que ha habido, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y hemos tenido problemas puntuales? Uh-huh. La verdad es que no es lo normal, porque toda la gente que viene aquí, tanto hombres como mujeres, se han portado muy bien y han dado la talla y se han implicado en el piso, limpiándolo, cuidándolo. Incluso hay, porque hay algunos internos que son deficientes intelectuales,
sí,
y enfermos mentales. Uh-huh. Y entonces pues muchas veces otros internos que no lo son pues los cuidan, los ayudan, los acompañan. Uh-huh. Entonces pues la mayoría de ellos se portan muy bien. Hemos tenido personas que se han salido con nosotros y se han fugado, no han venido, pero ha existido. Uh-huh. Vamos a tener, pero la verdad es que son pues cosas puntuales.
¿Y los han localizado luego?
Sí, sí.
Ah,
la verdad,
bueno,
es que tenemos un sistema policial que funciona muy bien en ese tipo de cosas.
Bueno, pues gracias a los dos, Joaquín, Antonio. Vamos a seguir conociendo más detalles de este proyecto.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos, Pedro, visitando cada día Alcantarilla para contarles a nuestros paisanos, bueno, pues cómo sigue creciendo. Venimos directitos de Fitur, tú bien lo sabes, que estuviste con su alcalde, con Joaquín Buendía, y nos explicó, bueno, pues que tenemos que pasar por allí para hacer nuestro año jubilar en Caravaca, porque es un lugar de encuentro, un lugar en el que vamos a disfrutar también de la gastronomía. Pero, aparte de eso, pues tenemos fechas señaladas como la que viene ahora, que es el carnaval. Vamos a tener la oportunidad en los próximos días de disfrutar de todos los eventos que en torno al carnaval de Alcantarilla se han organizado. Por ejemplo, apúntate ya, aunque queda todavía un poquito, para el viernes 9 a las 11:30 de la mañana el desfile infantil de carnaval en la Plaza Adolfo Suárez. El sábado 10, desde las 5:30 de la tarde, tardeo carnavalero con DJ Ross M. Con el desfile de carnaval el próximo domingo 11 de febrero a partir de las 11:30. La chirigota del Cabezo de Torres, que va a ser protagonista a las 5 de la tarde de ese mismo domingo 11 de febrero. Así es que ya sabes, ponemos la imaginación en movimiento, nos disfrazamos y por supuesto que nos vamos a disfrutar de otra forma de Alcantarilla y su carnaval.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Algo más de 2 minutos para llevar a la ventana de la 1:10 y les quiero comentar una noticia que a mí me ha llamado la atención. Y es que se habla de que España y la región tiene muchos bares, ¿verdad? Pues bueno, la región pierde más de 200 bares en un año y más de 1 millar desde el año 2010. ¿Cómo se quedan? ¿A que no se esperaban ustedes esta noticia? Bueno, pues así lo indica la información del Instituto Nacional de Estadística, que revela que en 2022 había 5.046 establecimientos de bebidas en nuestra comunidad, mientras que el año pasado, 2024, se redujeron hasta quedar en tan solo 4.833 bares. Y ahora viene también la segunda noticia dentro de esta noticia. ¿Saben cuál es la excepción a esta pérdida de bares? Lorca, porque es una excepción importante. Una veintena de locales más cada trimestre se abre en Lorca. Y lo asegura además el presidente de la Asociación de Hosteleros de Lorca, Hostelor, Jesús Avellaneda, que ha explicado que en su municipio no solo no están cerrando bares, sino que cada año se abren nuevos. Y es que en la Ciudad del Sol, especialmente en el centro urbano, se está creando un escenario muy atractivo para abrir, porque está consolidándose la llamada marca del tardeo y arreglándose también el casco histórico. Él ha dicho que están hablando de más de 500 establecimientos en el municipio, 200 de ellos en pleno casco histórico. Ojo, Lorca, la gran excepción. Y es una pena porque quien más quien menos alguna vez se ha entrado en un bar a tomarse un cafetito, una cervecita, una tapa, y es una pena también porque genera muchísimo, muchísimo empleo el sector de la hostelería, sobre todo en zonas donde hay muchísima tradición de salir, donde hay mucho sol, donde hay un buen ambiente, una buena temperatura. Bueno, pues a ver si entre todos logramos que no se cierren tantos bares ni tantos comercios en general. En 20 segundos llegamos a la 1:10. Está usted en la mejor compañía. ¿Cuál compañía? Bueno, pues la de la mañana de la cadena COPE, claro que sí, la mejor. Nos tenemos que hacer eco de una noticia que la verdad es que nos ha llamado mucho la atención, y es que el Servicio Murciano de Salud ha tenido que suspender este fin de semana el examen correspondiente a diplomado sanitario no especialista, opción fisioterapia, debido, ojo, a un error en la impresión de los exámenes, porque una de las preguntas se repetía hasta 114 veces en el texto. Tenemos al otro lado del teléfono al secretario general del Sindicato de Enfermería y de SACCE, que es Pablo Hernández, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, porque esto cuando menos ya no sé si es sorprendente, usted lo califican como escándalo. ¿Qué pide SACCE al suspenderse estas pruebas?
Bueno, lo que está claro es que es una situación anómala que ha supuesto una repercusión importante y un perjuicio para todos aquellos opositores, casi un millar, que se presentaban a esta oposición de fisioterapia y que, bueno, para todos ha sido una situación complicada porque estar preparándote un examen, llegar allí y encontrarte esta sorpresa, pero sobre todo, pues también muchos de ellos venían desplazados de distintas comunidades, algunos incluso han venido desde Francia, nos consta, y bueno, está claro que ha habido un error, parece ser que en el sistema de impresión, tal y como decía, de 125 preguntas que tiene el examen, la misma pregunta se repitió 114 veces. Le hemos pedido responsabilidades al Servicio Murciano y el Servicio Murciano, pues la verdad es que ha pedido disculpas y nos ha dado las explicaciones de que hay una empresa que tiene la concesión que se encarga de imprimir los exámenes y hacer la custodia de los mismos, con lo cual los exámenes llegan lacrados, no hay oportunidad de verlos para evitar cualquier problema antes de repartirlos. Y la sorpresa pues fue para todos, tanto para los miembros del tribunal como, lógicamente, para los opositores.
Vamos a recordar que este examen de opción de fisioterapia corresponde a las ofertas de empleo público de los años 19, 20 y 21, ojo, y a la del plan de estabilización de empleo temporal del año 2021. ¿Ahora qué? La pregunta es, ¿ahora qué? ¿Cuándo se va a repetir? Etcétera, etcétera. Porque esto, claro, supone un perjuicio, como usted decía, porque una persona venida de Francia se ha gastado un dinero en el transporte.
Claro, pues ahora hay dos partes. Uno, el perjuicio ya está hecho. Ahora lo que hemos pedido, y así el tribunal lo ha manifestado, es que todos aquellos que puedan presentar sus justificantes, tanto del desplazamiento como de hotel, pues que lo pasen al Servicio Murciano y que el Servicio Murciano, y supongo que repercutido a la empresa responsable del problema, pues que se haga cargo, ¿no?, para evitar o para minimizar el impacto. El resto de la situación pues se está viendo por parte del Servicio Murciano. Nos han pedido que contactemos con el resto de las comunidades y a través del sindicato, hemos hablado con todas, para poner la fecha lo antes posible, pero intentando que no coincida con ninguna de las del resto de comunidades para evitar mayores perjuicios. Y en ello estamos, esperando que se dé esa fecha, que entiendo que se dará en los próximos días.
La reacción del Servicio Murciano de Salud ha sido rápida, eso desde luego hay que dejarlo muy claro. ¿Qué protesta les han llegado a ustedes directamente? No sé si han hablado con algún estudiante o, bueno, no sé, me figuro que habría sobre todo cabreo.
Bueno, nosotros estábamos allí, nuestros delegados estaban allí pues para apoyar, para repartir caramelo y para cualquier pregunta, cualquier duda en cuanto a las aulas. y por tanto nos encontramos inmediatamente y directamente, incluso por la representante de fisioterapia del sindicato que se presentaba al examen, pues con esta situación, con lo cual fuimos conocedores inmediatamente. Es cierto que el servicio murciano y la gerenta pues me llamó a mí, entiendo que como al resto de secretarios generales, pues para pedirnos disculpas y para contarnos lo ocurrido. El cabreo pues fue generalizado, como se puede entender, pero bueno, la situación es la que es y entendemos que los responsables han sido los miembros de la empresa que no hicieron bien su trabajo. Por tanto, a partir de ahí, pues exigir que se tomen las medidas legales y responsabilidades hacia los que han causado el daño, que se minimice el impacto. El sindicato ha puesto a disposición de todos los opositores un modelo de reclamación para poder pedir estas dietas y este kilometraje y, bueno, pues esperar que en los próximos días, espero que sea casi inmediato para no causar más retraso y más malestar a los opositores, se convoque de nuevo este examen y que tal como está siendo en el resto de convocatorias, pues que no vuelva a haber ningún problema.
Pues así lo esperamos. Pablo Hernández, secretario general de SACSE, gracias por atender a los micrófonos de la mañana a la cadena COPE. Creo que era un tema de importancia, uno de los temas gordos que ha ocurrido este fin de semana. Y bueno, nos tranquilizamos por lo menos de que ese examen se va a repetir y se va a indemnizar, evidentemente, a las personas que han tenido que gastarse un dinerito en desplazarse. Eso es lo más importante. Muchas gracias.
De nada, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Ahora podemos saber cómo los dinosaurios veían, oían y olían el mundo. Gracias a tomógrafos cada vez más potentes, la paleoneurología está transformando nuestra comprensión de estos animales extintos. Investigaciones sobre el cerebro, el sistema nervioso y otros tejidos blandos que dejaron marcas en el cráneo de estas criaturas nos revelan sus capacidades cognitivas, así como también sus limitaciones. Ariana Paulina Carabajal visita clínicas y hospitales con frecuencia. No está enferma. Esta paleontóloga recorre los pasillos llevando en camillas los restos de seres hace tiempo fallecidos. Con el mayor de los cuidados deposita los cráneos fosilizados de toda clase de dinosaurios y también cocodrilos, tortugas y aves en el interior de enormes tomógrafos médicos y espera con paciencia para revelar sus más profundos secretos. La investigadora argentina es una de las máximas representantes a escala mundial de esta disciplina, una rama de la paleontología que está revolucionando la comprensión que tenemos de especies desaparecidas hace millones de años.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Especial Inversores. Forca Real Estate está completando sus promociones del Puntal y de Juan de Borbón, ofreciendo las últimas unidades disponibles. Viviendas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios a precio de coste. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Plazo estimado de entrega junio 2026. Que no se te adelanten. Infórmate. ForcaRealEstate.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buena noticia también, la que les voy a contar. Remontan las adopciones de animales en nuestra región. Después de unos años difíciles, tras la pandemia, el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Murcia ha dado en adopción a 418 animales durante el pasado año, cerca de las 500 que se registraban antes del año 2020. O sea que se ha recuperado ya ese tema de las adopciones. Y si bien el otro lado de la moneda es que la llegada de la famosa ley de bienestar animal está también disparando los abandonos. Atención, hay muchos dueños que evidentemente pues no quieren emprender los gastos que conlleva esa nueva ley. En definitiva, lo que siempre decimos, un animal no es un juguete. Un animal es un ser vivo y, por tanto, no hay que abandonarlo y ser conscientes de lo que regalamos y de lo que compramos. Ojo, eso es muy importante también, porque luego la verdad es que vemos imágenes desoladoras de perros abandonados deambulando por las carreteras y también por las calles de algunas ciudades. En segundos estamos en la una, estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En los siglos XVIII y XIX, la medicina vivió un desarrollo considerable. Aquellos médicos y cirujanos tenían que experimentar para conocer el cuerpo humano por dentro y surgió la necesidad de conseguir cadáveres para llegar a ese conocimiento. La disección de un cuerpo se consideraba una profanación y una aberración y los cadáveres directamente se robaban en los cementerios. Esto, que ha dado para más de una película de terror o de misterio, con el paso de los años se ha convertido en una práctica habitual en las universidades de medicina, donde los futuros médicos y cirujanos aprenden anatomía con cuerpos donados a la ciencia. Ahora es algo perfectamente legal y además muy regulado. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque hoy la Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres, como lo oyes. Ha ocurrido en Valencia y cada uno de los cuerpos se llegaban a vender por 1.200 euros. Este entramado buscaba fallecidos, sin familiares y preferiblemente extranjeros. No querían que nadie se pusiera a investigar qué había pasado con el cuerpo de su familiar. Los implicados trabajaban en una empresa funeraria y alteraban los papeles o registros en las morgues para que esos cuerpos figuraran como una donación a la ciencia, cuando en realidad no lo era. También se investiga si en algún geriátrico llegaron a engañar a personas con sus facultades mentales alteradas para que firmaran una donación. Los cuerpos se entregaban a universidades para docencia e investigación, como otros tantos. Esas universidades no tenían por qué saber que el origen del cadáver era ilegal. Igual te estás preguntando si es legal comprar un cadáver en España. Bueno, pues la donación de cuerpos a la ciencia aquí en nuestro país es algo perfectamente legal, pero altruista. No persigue un fin económico. En realidad no se paga por un cuerpo, sino por otros servicios como la gestión del papeleo, el transporte y manipulación, porque no es algo que pueda llevarse en una furgoneta sin más, ni puede hacerlo cualquiera sin permisos. Es aquí donde estaría el negocio de los detenidos, un negocio que iba incluso más allá, porque cuando ese cuerpo se devolvía para ser incinerado, este mismo entramado también sacaba dinero. A la universidad de turno se le cobraba por llevarse el cadáver, pero luego no quedaba constancia en las incineradoras. Lo que se investiga es si, para deshacerse de esos cuerpos sin dejar rastro, metían restos en varios ataúdes de otros difuntos que iban a ser incinerados y así desaparecía cualquier prueba. Es tremendo, pero es en real una estafa macabra con muchas implicaciones éticas. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Están pasando muchas cosas, por ejemplo, Pilar, que un juez de Barcelona insiste en los vínculos de Puigdemont con Putin. Según el auto al que ha tenido acceso la cadena COPE, el fugado y su entorno mantuvieron conversaciones con los servicios secretos rusos para apoyar el proceso independentista y tratar de desestabilizar la Unión Europea. En la investigación de la trama rusa del procés se pone sobre la mesa el apoyo económico y militar del Kremlin a Puigdemont. Y la mayoría de los padres no ve bien que sus hijos usen la inteligencia artificial para hacerlos de deberes, algo que cada vez es más común. Pero ellos, sin embargo, los críos, los alumnos, la utilizan. 4 de cada 10 admite haber tenido que tirar de ella alguna vez para ayudarles a hacer las tareas. La IA, la inteligencia artificial, cada vez está más presente en las aulas. Fíjate en estos datos. Más del 80% de los alumnos y del 70% de los profesores la ha utilizado, sobre todo el famoso ChatGPT. Son las conclusiones de un estudio para conocer el impacto de la inteligencia artificial en la educación, impulsado por la plataforma Empantallados y CAT3. Y Pilar, ¿sabes cuántos billetes falsos se retiraron de la circulación el año pasado?
Ni idea, pero mucho seguro.
Mira, casi 500.000, en concreto 467.000, según los datos que ha publicado este lunes el Banco Central Europeo. Es un 24% más que en el año 2022. Contamos además que el Papa cree que es urgente un alto el fuego global, porque el mundo está al borde del abismo y muestra su temor también a una escalada militar por el conflicto en Gaza. En declaraciones al diario italiano La Stampa, Francisco ha reiterado que la guerra es siempre una derrota para todos y los únicos que ganan son los fabricantes y traficantes de armas. Y hoy se han entregado los premios Bravo, que reconocen el trabajo de los profesionales de la comunicación al servicio de la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Entre los premiados, pues mira, está la cobertura especial de Ábside Media en la JMJ de Lisboa y el podcast de COPE Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, de nuestro compañero Israel Remuñán.
Pues felicidades para Israel. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Ricky Rubio vuelve al Barcelona.
El base de 33 años que abandonó la concentración de la selección española previa al Mundial debido a los problemas de salud mental ha anunciado que regresa al Barcelona, Juan Arias.
Ricky Rubio estaba sin equipo tras rescindir contrato con los Cleveland Cavaliers el pasado 4 de enero y se incorpora a los entrenamientos con el Barça una vez ha entrado en la fase final de la recuperación de los problemas mentales que le han afectado desde el pasado mes de agosto y que, por ejemplo, le impidieron jugar el pasado Mundial de España. Según un comunicado, Rubio ha pedido al club azulgrana entrenarse sin compromiso y sin interrumpir los planes del equipo porque se ve con ganas y fuerzas de ver cómo reacciona con el balón en las manos.
Y en fútbol, hoy se completa la jornada de Liga con el Getafe-Granada a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
6 minutos sobre la una y nosotros vamos a hablar de un proyecto que ya hemos comentado en programas anteriores que se iba a iniciar en principio hace algunas semanas, pero que ha arrancado hoy lunes. Y hablo de ese proyecto de obras del Corredor Verde de San Andrés, en la zona que une San Andrés con también el entorno del Museo Salcillo, etcétera. En esa presentación ha estado el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, al cual ya saludo. Señor Guillén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos un poquito, porque estaba anunciado este proyecto para hace algunas semanas y muchos vecinos estaban esperando que arrancara. Arranca ya definitivamente hoy lunes. ¿El porqué de ese retraso se puede comentar?
Pues sí, lo que hemos hecho ha sido desplazar el comienzo de las obras para que no coincidiese ni con el resto de obras que estaban planificadas de la legislatura anterior, con el tema de movilidad, que ha generado bastante distorsión por toda la ciudad, y también para no hacerlo coincidir con las fiestas navideñas, ¿no? Precisamente estas obras se han planificado desde el equipo del alcalde Ballesta, pensando muy bien que no tengan afección ni al tráfico ni a los vecinos, y que se desarrollen, pues eso, ¿no?, con la mayor de las normalidades a lo largo de estos meses, hasta el verano, en los que ya los vecinos podrán disfrutar de este nuevo corredor del oeste que va a unir Murcia-Río con los jardines del centro de la ciudad, lo que nosotros llamamos los jardines del oeste, que conforman el jardín del Salitre, el jardín de la Seda, el huerto Ferrer y el nuevo jardín del Rocío, que se construyó precisamente por el alcalde Ballesta para unir todos estos, que ahora conectan con Murcia Río con este nuevo corredor.
Hablamos de unas obras que no van a durar mucho. Recuerdo que decía el concejal, el señor Muñoz, que iban a durar unos 3 meses más o menos, ¿me equivoco?
Sí, van a durar solo hasta este verano y además pues la mayor parte de la afección de las obras se va a realizar en horario nocturno y en momentos en los que la ciudad tenga menos presión vamos a concentrar esto mucho en los últimos meses más cercanos al verano, en los que los murcianos aprovechan para abandonar la ciudad, y también esas horas nocturnas para que, como le decía, la presencia la mínima o que sea inexistente para los vecinos del barrio. Porque buscamos con este proyecto no solo que mejore la calidad de vida de los ciudadanos a partir de ahora, con esto mejorando la calidad del aire que respiran, mejorando el medio ambiente, mejorando su día a día, sino también que durante el periodo de las obras pues esa calidad de vida no se vea afectada.
La penúltima, ¿se van a ampliar aceras? ¿Cómo va a quedar el tema de los carriles de coches? También me lo preguntan muchos vecinos que sabían que íbamos a hablar con usted.
Se amplían aceras, los carriles para los autobuses y para los coches no varían de cómo están configurados actualmente, no va a haber afección al transporte público, sí que va a mejorar por la implementación de los nuevos transportes, de los nuevos sistemas inteligentes. Se crea un triple eje de conexión, un eje natural de conexión que une estos jardines, como les decía, un eje también peatonal y de accesibilidad que va a hacer que toda la zona sea 100% accesible, porque todos los pavimentos van a estar al mismo nivel, de manera que los carritos, los coches, las personas con movilidad reducida, con silla de ruedas, van a poder circular sin ningún tipo de obstáculo. También se implementan nuevas paradas de autobús adaptadas al sistema tranvibús, que van a hacer que puedan disfrutar de todas las ventajas del tranvía y todas las ventajas del autobús, accediendo a los autobuses eléctricos por todas las puertas, las tres puertas del vehículo, entrando y saliendo a nivel, permitiendo que no haya ningún obstáculo para todos esos coches de ruedas. Y, por supuesto, un eje, también un tercer eje, no solo natural, no solo de peatonal, sino también un eje patrimonial, porque con este nuevo corredor vamos a unir no solo las importantes iglesias con un importantísimo legado del barroco que se está en esa zona, sino también el Centro García Lix y varios de los museos más importantes de nuestra ciudad, de nuestra región, como son el Museo de la Ciudad, el Museo Salcillo y el Museo de Artesanía, Centro de Artesanía Regional.
Y ya la última, señor Guillén, va a haber una remodelación de todo lo que es el entorno, me refiero a las calles adyacentes que están bastante deterioradas.
Bueno, esta obra también va a llevar aparejada una regeneración urbana del entorno donde no se actúe. Sí que vamos a actuar eliminando, limpiando la zona, eliminando grafitis, decapando los suelos. Y el proyecto incluye además todas las acciones estratégicas de la estrategia de ciudad, del proyecto de ciudad del alcalde Ballesta, como son el plan Foresta para la reforestación de nuestras zonas urbanas y de nuestro municipio. Van a aparecer aquí más de 70 nuevos árboles y palmeras, aparte de miles de nuevos arbustos y especies arbustivas y plantas en esa zona. También se va a implementar el plan Alberca con la creación de nuevas fuentes, el plan Murcia Smart City con la aplicación de toda la tecnología de ciudad inteligente, con sistemas de riego inteligente, sistemas de alumbrado inteligente, con videosensores, con pasos de cebra inteligentes, con aparcabicis también controlados desde nuestro centro CEUS en Avenarabi, el centro único de seguimiento de la ciudad, centro de todo ese proyecto Mi Murcia, de ciudad inteligente, en el que, como digo, van a implementarse pues todos esos avances tecnológicos para también conseguir nuestro propósito último con todo este proyecto, que es mejorar la vida de los vecinos del barrio y unir esos dos grandes pulmones verdes de la ciudad de Murcia, como son el proyecto Murcia Río y la zona de Murcia Río, con los grandes parques del oeste del centro de la ciudad.
Pues José Guillén, concejal en este caso del Ayuntamiento de Murcia y bueno, responsable de todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, muchas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a usted, don Pedro.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. 1:12. Nos marchamos ahora también de nuevo directamente hasta la calle porque hoy ha habido un acto muy importante y es que la consejera de Turismo, Carmen Conesa, ha presentado la programación de actividades de la Biblioteca Regional. Pero también ha hecho balance de la Feria Internacional de Turismo que ha finalizado concretamente el domingo. ¿Y con quién? ¿Y ella con quién está? Pues está con nuestro compañero jefe de informativos de esta casa, Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues aquí estamos efectivamente haciendo balance de Fitur y nada mejor que hacerlo con la consejera del ramo, la consejera de turismo, Carmen María Conesa. Muy buenas.
Muy buenas, compañeros.
Ha venido muy contenta de Fitur este año.
Bueno, yo creo que todos. Lo más importante, el sector, los ciudadanos de la región de Murcia, el balance que hacemos desde Fitur, la presencia de la región de Murcia este año en la feria más importante de turismo, es positiva, después de ver también los datos que avalan precisamente ese objetivo, ¿no? Que es promocionar la región de Murcia, aprovechar como se ha aprovechado Fitur para seguir incrementando la llegada de turistas hasta la región de Murcia, y las cifras así luego lo indican.
Eso te iba a preguntar, el primer indicador es el número de visitantes al stand, son creo 68.000, bastante más que el año anterior.
Sí, más de 68.000 visitas a nuestro stand de la región de Murcia, que en este caso pues bater su récord en cuanto a número de visitantes, una cifra bastante elevada que supera en un 25% más que la edición anterior, y eso es un indicador muy bueno, ¿no? De las personas que han pasado por nuestro stand de la región de Murcia. A lo largo de todos estos días se han mantenido también alrededor de unas 300 reuniones y encuentros de negocios. Se han repartido alrededor de 5.000 menús de degustación elaborados todos y cada uno de ellos, por supuesto, con productos de la región de Murcia. Todas las presentaciones que hemos realizado, alrededor de esas 50 presentaciones que han sido también atractivas para el gran público, han hecho que sean muchas, ¿no? Más de 68.000 las personas que han pasado por allí. Esto junto con las acciones también que se han llevado fuera de lo que son las instalaciones de IFEMA, como fue promoción de nuestras Semanas Santas de la región de Murcia en una de las plazas más céntricas de Madrid, como es la Plaza de la Ópera, y que congregó a muchísimo público asistente que pasaba por la zona y que dio muy buen resultado. Y por supuesto la promoción de la marca Festivales Región de Murcia, donde acompañados de todo el sector de turístico, cultural, musical, hemos demostrado que la música en vivo de la región de Murcia, que nuestros artistas de la región, nuestro talento está en un primer nivel, y ese turismo sigue creciendo y así sacamos músculo, ¿no? También en Madrid.
Sí, claro, conviene aclarar que el impacto de Fitur no se ve inmediatamente. Podemos hablar de las visitas, pero el impacto generalmente se va a ver en los meses posteriores, incluso en los años sucesivos, ¿no? De todas formas, del año jubilar de Caravaca de la Cruz, se ha apostado mucho por ello, la Semana Santa de las principales ciudades de la región, el turismo azul, de todo eso, la sensación de la consejera, ¿qué cree que es lo que más ha impactado en el visitante al stand de la región?
Pues que la región de Murcia sigue teniendo mucho potencial de crecimiento, que estamos en el camino para que esas cifras de turismo sigan creciendo y que el turismo en la región de Murcia siga siendo y mucho más parte de nuestro motor económico, que siga generando esa riqueza y que siga generando ese empleo también tan necesario, y que bien apuntan las cifras que nos deje que concluimos con 2023. Lo bueno de la región de Murcia, siempre insisto, es que tenemos absolutamente de todo, pero tenemos cosas que no tienen los demás, y la apuesta que se ha hecho este año en Fitur, por supuesto con Caravaca de la Cruz como protagonista, ¿no? Con ese turismo religioso que lleva de la mano también ese turismo de interior, ese turismo gastronómico, ese turismo cultural, ese turismo patrimonial, ha sido también uno de los escenarios fuertes, al igual que potenciar por supuesto nuestro talento con los festivales que tenemos en la región de Murcia, trabajar y hacerlo todo de la mano, como se ha hecho y se está haciendo con nuestro programa de turismo azul, que está perfectamente consensuado con el sector. Lo bueno de la región de Murcia es que podemos ofrecer el tipo de turismo que el visitante decida tener, desde ese turismo de sol y playa con nuestros dos mares, a un turismo mucho más slow, más despacio, poder disfrutarlo, el gastronómico, que nos da una posición magnífica y que la está dando, ese turismo religioso de interior, absolutamente de todo. Y lo mejor, que hemos dejado pues muy claro que la región de Murcia se puede disfrutar los 12 meses del año, que es otro de los objetivos que se están cumpliendo.
Eso le iba a decir, los 365 días del año, eso no lo puede decir todo el mundo, desde luego.
Efectivamente, por eso te digo que tenemos absolutamente de todo, pero tenemos también otras muchas cosas que no tienen los demás, ¿no? Y entonces ese es el fuerte también de la región de Murcia.
Consejera, hablaba, ya terminamos, hablaba de la gastronomía, daba una pincelada sobre la gastronomía, y la gastronomía también va a ser noticia desde el día de hoy, justamente hasta el miércoles, también en Madrid, Madrid Fusión, con una presencia muy importante también de la región de Murcia.
Efectivamente, igual que la región de Murcia ha tenido un gran protagonismo en Fitur este año, pues Madrid Gastronómica, que en este caso es la feria de gastronomía también más importante del mundo, la región de Murcia tiene una presencia muy importante, muy destacada desde este mismo lunes y a lo largo de todos estos días. Y es que podemos también presumir en ese sentido de que después de elegir el sol y la playa, la gastronomía es el producto también más demandado. Estamos ya y nos posicionamos en la región de Murcia entre el top 10 de los destinos gastronómicos, ¿no? Y otra cosa muy importante, quien viene también a la región de Murcia por esa gastronomía, el turismo gastronómico es importantísimo a nivel mundial. En este caso, quien viene a la región de Murcia repite. Uh-huh. Y lo que queremos es eso, que vengan muchos y que vuelvan a volver.
Pues estamos seguros que Madrid Fusion va a ser un éxito, al igual que lo ha sido Fitur. Carmen María Conesa, consejera de Turismo, gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Muchas gracias, Javier. Gracias también a la consejera Carmen Conesa por hacer ese balance de Fitur en los micrófonos de esta casa, de la cadena COPE. Poco a poco ya nos acercamos a la 1:20. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno está a gusto, amigo oyente? Y tenemos que volver de nuevo, hasta ese hogar La Milagrosa con Paula Pascual. Les recordábamos que además es un hogar en donde 200 permisos penitenciarios han sido acogidos el pasado año. Y eso supone que presos de segundo grado que no tengan familia les acojan y puedan acudir a una vivienda. Bueno, pues creo que Paula está al lado de uno de esos presos. Paula, cuéntanos.
Nos encontramos con Paco, que es la primera vez que viene a esta casa. Hola Paco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos cuál es tu experiencia. Llevas aquí un par de días.
Sí, llevo aquí un par de días con la suerte de... porque es el primer permiso en el que salgo. Y la verdad que ir con mis familiares no me apetecía mucho por el ambiente en el que me rodea. Y me dieron la oportunidad de venir a esta casa y la verdad que genial. La verdad que genial.
Porque tú eres de Cartagena.
Sí, de Cartagena.
¿Y te has venido aquí porque te habían hablado de este sitio? ¿Cómo fue la cosa?
Pues la verdad que yo me sentía un poco en la cárcel, un poquito ya agobiado, cansado, un poquito con ganas de respirar, pero tampoco prefería incluso pasar del permiso y quedarme en la cárcel, pero se empeñaron de que le diera un poco la cara a la vida, me ofrecieron esto... Y vale, probé y genial, la verdad que muy bien.
¿Estás en Campos del Río?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas?
Pues llevo 5 meses.
¿5 meses? ¿Y nos quieres contar por qué estás ahí?
Pues la verdad, porque yo he tenido siempre problemas con la droga. Me rehabilité, estaba súper bien. Pero no, me descuidé, tuve un resbalón. Empezó de verdad a tontear. Iba con un amigo, el cual él hizo un hurto, yo iba con él. Y nos pillaron a los dos. Entonces, claro, como estábamos los dos, pues yo también me vi envuelto y nada. Y las circunstancias, pues, me llevaron donde estoy.
¿Te arrepientes?
Pues me arrepiento, pues no. No me arrepiento. Te arrepiento de lo que pasó, sí, pero del entrar a la cárcel me ha venido muy bien porque he tenido tiempo para conocer cosas mías. La verdad que a lo mejor he tenido suerte en el módulo que he caído porque es terapéutico y es súper respeto lo que hay. He tenido mucha suerte con los compañeros porque la verdad que estoy aquí 3 días y los echo de menos porque me lo han dicho todo bonito, la verdad. He tenido mucha suerte en esa parte y he conocido aspectos de mí que no conocía, le he echado la cara a muchos miedos y en fin, que me está sirviendo, me ha servido y yo creo que me servirá para más adelante.
Bueno, Paco, gracias, muchas gracias por habernos contado tu testimonio y seguro que dentro de 3 meses tienes la vida que quieres.
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Never mind, I'll find.
Y hoy en nuestro libro de familia, Pedro, queremos encargarnos de los más jóvenes de la casa, de los pequeños y de los que ya van creciendo, porque hemos hablado mucho de las tecnologías últimamente y sobre todo desde que en enero la vuelta al cole fue sin esos dispositivos o al menos sin el uso que se les daba. Y es que esas redes sociales, esos teléfonos que nos sirven para conectar, muchas veces nos desconectan y nos aíslan. En el caso de los más jóvenes es cuando es preocupante y afortunadamente cuando hay problemas también hay instituciones que se encargan de ayudar en esos problemas y de encontrar solución, como es la Asociación Albores. Dentro de todos los programas que hacen hoy vamos a hablar de esa parte más tecnológica con Rafa Llor. Rafa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como digo, bueno, pues unos avances tecnológicos que no podemos obviar, que los chavales tienen que tener en sus vidas, pero hay el cómo, ¿no?
Sí, bueno, el problema que está habiendo es la sobreexposición, ¿no?, a las pantallas, la falta, ¿no?, de filtrado, de límite en cuanto a su uso, pero principalmente a qué están accediendo, ¿no? Es decir, qué contenido están consumiendo nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes, y cómo eso les está afectando a la hora de poder construir una imagen, ¿no?, del mundo que estamos observando, que no está siendo como muy real, muy auténtica, sino que más bien está todo como muy virtualizado. Y al final intentan no encontrar aquello que buscan, ¿no?, o con lo que están relacionándose en las redes, lo están intentando encontrar, ¿no?, en el día a día, ¿no?, en las relaciones con iguales.
Claro.
Y efectivamente no lo logran, ¿no?
Y además, acaban frustrándose. Claro, porque nos encontramos desde esas personas tan bellas que en algunos casos son hasta irreales, que ni siquiera en algunos casos ya ni existen, que son modelos virtuales, nos encontramos escenas de violencia y de sexo, creyendo, consumiendo un porno que creen luego, Rafa, que es la realidad.
Sí, bueno, esto es lo más preocupante, ¿no? Esta parte relacionada con el consumo de la pornografía, en edades tan tempranas, lo que están es construyendo una idea de la sexualidad errónea. Y esto está llevando a tener graves problemas, ¿no?, de adaptación a, y sobre todo de relación, ¿no?, con la mujer, en este caso, cuando se trata de hombres, y al revés igual, ¿no? Es decir, también nos estamos encontrando niñas que también consumen porno e imaginan, ¿no?, o creen que pueden reproducir aquello que están viendo. Y luego es la madurez, ¿no?, con la que lo están viendo. Es decir, no tienen unos criterios bien construidos, no tienen una predisposición para poder comprender o elaborar bien, ¿no?, que es lo que están consumiendo a través de las pantallas, y lo que está generando todo eso es una, ¿cómo decirte?, una imagen del mundo totalmente distorsionada, ¿no?, una distorsión, exactamente, una distorsión de la realidad. Y lo que está generando eso es un conflicto entre los chavales.
Claro, el problema lo tenemos, Rafa, evidentemente en casa, siempre lo decimos, esa educación empieza en casa, saber que dónde se meten, a qué horas se exponen, que también influye muchísimo en las relaciones luego personales, porque van a lo mejor sin dormir incluso al colegio. Pero una vez que tenemos el problema, Rafa, ¿por dónde atajaríamos esta solución? Porque, como decimos, no es un conflicto de un día a día, sino que se están creando generaciones casi ficticias.
Sí, bueno, se ha normalizado hasta tal extremo que incluso no aceptamos que esto sea así. Y yo creo que no podemos permitirlo, no podemos seguir manteniendo esta situación. Es verdad que las nuevas tecnologías han llegado con una velocidad tremenda y, entre otras cosas, ha servido para poder tener entretenido a los niños, ¿no? Mientras que los adultos hemos podido desconectar, ¿no?, mientras ellos estaban ocupados con eso, ¿no? Y ha sido un instrumento muchas veces de relajación para el adulto, no para el niño. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo creo que lo primero aquí es dejar bien claro que este tipo de dispositivos no pueden pertenecer a los niños. Es decir, no es algo que pueda ser de ellos. Es como darle a un niño de 14 o de 12 años un coche para que lo conduzca. O sea, no, a ninguno se le ocurriría, ¿verdad?, darle un coche para que lo conduzca.
En principio yo creo que a nadie, sí.
¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar bien claro que ese dispositivo no es suyo, no es de su propiedad, sino que es de la propiedad de los padres. Y establecer un contrato de uso, ¿vale?, limitado o limitando el acceso a determinada información o a determinadas aplicaciones digitales. de tal forma que podamos tener ese control. Luego, establecer dentro de los dispositivos los PIN parentales, bueno, ahora creo que están construyendo un programa para poder identificar, ¿no?, la edad de la persona que está accediendo a determinados contenidos, que son magníficos, pero mientras que eso llega, lo que sí tenemos que establecer es que el uso del móvil se tiene que hacer delante o en presencia de los padres. Ajá. A determinadas edades, y nunca que sea como algo propio, ¿no?, algo de ellos, sino que sea algo que tengan muy claro que es un contrato donde yo te presto este elemento o esta herramienta para un uso muy limitado, muy limitado. Y yo empezaría por ahí.
Es un buen punto de partida, porque luego evidentemente habrá casos ya graves, ¿no, Rafa? O se encuentre con casos ya que eso no sirve.
Claro, una vez que ya está el problema dentro, es decir, aquí no hay otra fórmula, ¿vale?, que coger y ponerle el límite. Muy claro, que vamos a tener una pequeña explosión inicial y que se va a mantener el tiempo, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa? Pues tenemos que intentar que los recursos a los que los chavales van, por ejemplo, el colegio, sea un espacio donde no se pueda usar el móvil. Yo entiendo que los niños tengan que aprender a manejarse con determinados dispositivos digitales para un aprendizaje, me parece fantástico, pero que no sea con el móvil que llevan. El móvil que se quede en casa, siempre. Que el móvil no se pueda aportar al colegio. ¿Por qué? Porque el colegio es un espacio de socialización. Es un espacio de socialización que, debido a los móviles, ya no está siendo tal, sino que los móviles se están convirtiendo en la manera en la que se están relacionando. Es decir, incluso nos lo vemos en los parques, vemos niños que están sentados en un banco, no están hablando entre ellos y están hablando o están relacionándose a través de las pantallas. Y esto es muy curioso, porque al final ellos tienen la sensación, claro, y tienen la sensación de estar conectados, de estar interactuando con algo real cuando es algo virtual. Y entonces están construyéndose, ¿sí?, una imagen o una idea que es errónea. Y entonces eso al final, ¿qué acaba? Ellos tienen la sensación de estar conectados, pero lo que está provocando eso es un mayor aislamiento. Porque cuando sueltan el móvil e intentan relacionarse, no saben hacerlo. No saben hacerlo, y además lo que hacen es buscar la manera de tener conductas o relaciones que puedan ser impactantes para poder subirla a las redes y conseguir más likes o tener mayor seguidores. Y de ahí que vienen las grabaciones cuando hay situaciones de violencia entre adolescentes, de ahí cuando vienen las situaciones de agresiones sexuales, acoso, bullying. ¿Para qué? Para luego subirlo. Entonces, todo eso es una manera de construir una realidad distorsionada, y donde tú estás utilizando el reconocimiento, la aprobación que te sigan, ¿vale?, o tu cuota, ¿no?, de existencia dentro de esa sociedad a través de las redes sociales o de los seguidores que tiene. Y esto es gravísimo,
peligrosísimo,
muy grave.
Y además, vamos a dejarlo por hoy, pero vamos a retomar el tema, porque además yo creo que es una de las preocupaciones que pueden tener muchos de nuestros oyentes con hijos adolescentes. Rafa, el último consejo que podemos dar, evidentemente, que pongan en marcha cualquier iniciativa que sea luchar contra esta realidad que nos llega, pero sobre todo recordar que somos el mejor ejemplo, que si estamos todo el día pegados a los móviles no vamos a dar la mejor imagen a esos chavales a los que queremos implicar en esta lucha, ¿no?
Exacto, sí. Y una de las cosas que yo sí que pondría es decir, ahí tiene que haber un espacio dentro de la casa, igual que llegamos y dejamos las llaves, ¿no?, en un cenicero, en algún sitio, cuando llegamos dejamos el móvil en un sitio. Y el móvil se usa en determinado momento, nunca para comer, nunca para cenar. Es decir, en los momentos donde hay familia no podemos estar con el móvil.
Bueno, pues yo creo que es un buen consejo para, como digo, retomarlo, porque, bueno, nos preocupan nuestros jóvenes, nos preocupa la sociedad que estamos construyendo entre todos o destruyendo entre todos, y yo creo que la labor que hace la Asociación Albores es súper fundamental para la sociedad aquí en la región. Rafa, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotras.
Bueno, gracias, Maite. Nos ha quedado bastante clarito el tema del móvil. Y nosotros volvemos otra vez al Hogar La Milagrosa, ya saben, el lugar donde los presos de segundo grado que no tienen familia que les acoja pueden acudir a esa misma vivienda. Antes tenía Paula Pascual a un preso, creo que ahora tiene a otro, Paula.
Bueno, vamos a hablar con otro de los reclusos que está en esta casa. Hola, Lara, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, es la tercera vez que vienes ya.
Es la tercera vez que vengo aquí a la casa de Milagrosa y encantadísimo.
Y cuéntame, ¿cómo os organizáis aquí? Porque hacéis cosas. Me han dicho que tú cocinas, ¿no?
Sí, me gusta cocinar porque siempre es una pasión que tengo de pequeño. Mi madre era cocinera en un restaurante o hotel y seguramente cogí la fibra.
Uh-huh. ¿Has hecho algún plato estos días?
¿Cómo?
¿Has hecho algo? ¿Has cocinado algo estos días que llevas aquí?
Sí, ayer cociné mejillones a la belga, país de donde vengo aquí a España. Y son mejillones como los gallegos, pero tienen legumbres, tienen un poco más sofisticados, con patatas fritas, porque Bélgica es el país de la patata frita.
¿Y en la cárcel? ¿Estás en algún taller? ¿A qué dedicas tu tiempo allí?
Bueno, primeramente en la cárcel tengo un trabajo.
Ah.
Soy jardinero. Soy el jardinero, son 4 años que soy jardinero. Así que todos los días por la mañana salgo a hacer mi trabajo de jardinero con un compañero y salimos los dos y tenemos unos jardines magníficos. No crea que los cuidamos. El administrador está feliz con nosotros, sino que me compre flores. Uh-huh. Aprovecho. Y después, cuando vuelvo por la tarde, en general, cuando no trabajo, estoy en el taller de manualidades. Me gusta hacer cosas de manualidades. Y le voy a presentar algo. Para que vea usted que la gente que trabaja aquí le tengo muchísimo aprecio. Esto es un regalo que voy a dar a la señorita que se ocupa de nosotros aquí. Esto es típicamente del norte de España. Uh-huh. Es donde se meten las cosechas para que los animales no se las coman o las estropean. Uh-huh. Y yo, a partir de mi imaginación, pues hago un gorrio que es joyero al mismo tiempo. Y esto se lo voy a regalar a una de las que viene, de las señoras que vienen aquí, porque aprecio mucho lo que está haciendo por nosotros. Y eso tenemos que, le digo a todos los que vienen aquí, tienen que devolver un poco del cariño que nos dan. Eso es primordial, porque sin ellos no estaríamos aquí, no tendríamos esta libertad. ¿Eh? Y bueno, es un regalo que le voy a dar. Uh-huh. No lo sabe todavía porque la prove encima está enferma. Uh-huh. Ya está.
Lara, muchísimas gracias por darnos tu testimonio.
Bueno, mire, muchas gracias a ustedes que hacen que esto se reconozca, porque merecen, la gente merece que se reconozca.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y este año se cumple el 260 aniversario de la hechura de la Santísima Virgen de los Dolores, por lo que el Museo Salcillo la va a coger como obra invitada. Es un acto que se celebraba este fin de semana y del que vamos a hablar con el presidente precisamente de la cofradía de Nuestro Padre Jesús, con el señor Emilio Llamas. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, don Pedro. Pues fenomenal, iniciando la semana.
Bueno, acto emotivo, ¿no? Este de la entrega como talla invitada al Museo Salzillo. Decía yo que son 260 años ya de la hechura. La obra va a permanecer, creo que hasta el 2 de marzo en el museo, ¿no? Cuéntenos un poco cómo ha surgido la idea y, sobre todo, háblenos de la imagen.
Pues sí, la idea surge a partir de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, con sede en la parroquia de San Lorenzo de Murcia. Su presidente y parte de la junta, pues, se reunieron conmigo hace ya meses, pues estaban organizando este aniversario, este 260 aniversario de la hechura de la Santísima Virgen de los Dolores, de la parroquia de la iglesia de San Lorenzo, y planteaban una serie de actuaciones, una serie de actos, y entre ellos era que, pues, la Dolorosa de San Lorenzo, esta preciosa obra del maestro Salzillo, pues visitara el Museo Salzillo con motivo de este aniversario. Y bueno, pues nosotros encantadísimos de tenerlos con nosotros y que esta bellísima imagen pues pueda verse como obra invitada en el Museo Salzillo, así que muy contentos.
A mí me llama la atención algunos datos. La obra tuvo un coste de 300 reales, madre mía.
Eso nos cuentan, sí, debió ser bastante para la época.
Fue entregada precisamente por Francisco Salzillo el 1 de marzo, como usted decía, de 1764. Me figuro que una imagen, una talla que despierta, y lo sé, además me consta, muchísima devoción.
Pues sí, es una devoción que con bastante arraigo en el barrio de San Lorenzo. Y quizás sería interesante comentar que esta virgen la entregó el maestro Francisco Salzillo a la antigua Hermandad del Rosario, que tenía sede en la iglesia parroquial de San Lorenzo. Esa hermandad ya no existe, pero digamos que son sus testigos, sus sucesores. Es la actual cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Así que, bueno, pues yo creo que estamos de enhorabuena porque han recuperado el culto público a esta sagrada imagen. Y bueno, el programa por el que están celebrando este aniversario, la verdad es que es un precioso programa y están poniendo mucho empeño y mucho interés en que todo vaya bien. Nos acompañará la imagen hasta el día 1 de marzo, que estará expuesta en la sala de bocetos, con una luz cenital maravillosa que le sienta muy bien. Y el día 2 de marzo por la tarde, a las 5:30 de la tarde, habrá una misa de acción de gracias por la visita de la Virgen allí a la Iglesia de Jesús y al Museo Salzillo, y saldrá en traslado desde la Iglesia de Jesús hasta la parroquia de San Lorenzo el día 2 de marzo por la tarde.
Ya termino. La imagen es una imagen de vestir, de tamaño natural, tiene los brazos articulados y, ojo, otro dato importante, ha sido restaurada recientemente en el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma, ¿verdad?
Sí, es una imagen de vestir, efectivamente. Es la, digamos, la iconografía que conocemos de la Virgen Dolorosa que creó el genial Salzillo. Esa imagen de manos abiertas, declamatoria, con sus, pues, esos típicos colores en las prendas que son textiles, abandonando aquel modelo que se impuso en la época de Becerra, ¿verdad?, que eran las soledades de luto, y bueno, aquel modelo iconográfico que creó Salzillo, que por supuesto también reconocemos en la Dolorosa de Jesús, la nuestra, ¿verdad?, pues también se replicó y se reprodujo en muchas ocasiones, muy acertadamente, como también en este caso, para la parroquia de San Lorenzo. Así que yo creo que estamos ante una imagen muy devota, con mucha unción y además muy bella. Y bueno, pues la pueden visitar ahora mismo en el museo y también luego a partir del 2 de marzo allí en la iglesia de San Lorenzo, por supuesto. La restauración ha quedado magnífica.
Pues yo seré uno de los que vaya, señor Llamas, se lo garantizo, a ver esa Virgen de los Dolores. Y gracias por estar en COPE, sobre todo, porque me parecía que era una noticia que a lo mejor no la conocían muchos murcianos y mucha gente de la región, y a partir de ahora, si están sintonizando la cadena COPE, la mañana seguro que van a ir y van a acudir al Museo Salzillo para contemplar esa belleza de talla. Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Igualmente, quedan todos invitados, y además aprovecharía en estos momentos porque en la Iglesia de Jesús y el Museo Salzillo ahora mismo hay un conjunto de obras extraordinario, no solo las que ya suelen haber por la colección permanente, por los pasos, afamados pasos de Salzillo, sino también porque está la Virgen de los Dolores de San Lorenzo, pero también porque con motivo de las obras en la iglesia de San Bartolomé, tenemos con nosotros a la Virgen, la preciosísima imagen de la Virgen de las Angustias, de la cofradía de Servitas, tenemos también a San Eloy, tenemos a San José, tenemos a Santa Lucía, todas obras magníficas que ahora mismo se pueden contemplar allí en el Museo Salzillo. Así que yo creo que es una grandísima oportunidad, no solo de ver lo que ya teníamos, que ya era bastante, pero también queda aumentada ese valor con estas visitas por los diferentes motivos que hemos comentado. Así que quedan todos invitados.
Pues allí estaremos. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Igualmente para todos.
Cuarenta y cuatro minutos pasan de la una, nos vamos a acercar hasta Lorca para hablar de su universidad. Nosotros no, lo va a hacer nuestro compañero de COPE Lorca, José Ángel Ayala, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. En Lorca tenemos que hablar de la tercera edición de la Universidad de la Experiencia, que va a poner en valor la sabiduría de catedráticos universitarios jubilados, de profesores eméritos y de profesionales del ámbito académico que ya están retirados. Está organizada por la Cátedra de Gerontología de la Fundación Ponce Mar del Campus Universitario de Lorca. En la Universidad de la Experiencia, estos expertos participan con charlas y conferencias de asuntos de actualidad, demostrando que el talento senior y la sabiduría de décadas de estudio y trayectoria profesional y académica tiene aún mucho que aportar a la sociedad. El decano del campus, David Iyú, ha dicho que el proyecto enmarca a la perfección con el título de Universidad Amigable con las Personas Mayores que tiene el campus lorquino, que es único de España, que está especializándose en gerontología y cuidados de personas mayores.
Tipo de jornadas de Universidad de la Experiencia en la que podemos traer la experiencia de universitarios jubilados de larga experiencia, pues encaja perfectamente con este proyecto de Universidad Amigable con las Personas Mayores, en la que se encuadra este campus, siendo el único campus a nivel nacional y de los pocos europeos que tiene esta distinción. Y esta actividad pues encaja perfectamente en poner en valor todo lo que pueden aportar los mayores a la sociedad en general.
El ciclo comienza mañana, Pedro, día 30, con la conferencia Inteligencia Artificial, Exageración o Revolución, a cargo del vicerrector de Estrategia de Universidad Digital de la Universidad de Murcia, Pedro Miguel Ruiz, y va a continuar el 20 de febrero con Cronobiología y Sueño, que va a defender el catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia, profesor emérito y miembro de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, Juan Antonio Madrid. El catedrático de Derecho Civil de la UMU, profesor emérito y presidente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia, Juan Roca Guillamón, hablará el 12 de marzo sobre los aspectos ético-jurídicos de la inteligencia artificial, un ciclo que va a continuar el 16 de abril con la conferencia La Grandeza de lo Pequeño, que va a ofrecer Mariano Gacto, secretario de Microbiología y profesor emérito de la Universidad de Murcia, que también es vicepresidente de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia. Psicología de la Mentira es el título de la conferencia que va a impartir el 7 de mayo el catedrático de Psicología de la Universidad de Murcia y exdirector general de Universidades e Investigación de la Comunidad, José Martínez. La Universidad de la Experiencia también incluye en su tercera edición la ponencia La Alimentación en la Salud, del profesor jubilado Juan Madrid, ex jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen de la Risaca y director del programa de televisión La Salud en Tus Manos. Su conferencia va a tener lugar el 8 de octubre y cerrará el ciclo el 12 de noviembre el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, que va a disertar sobre soluciones basadas en la naturaleza, lo que la ecología nos enseña sobre nosotros mismos. Son unas conferencias que se van a impartir en dos sedes distintas, el Aula Cultural de Caja Murcia y el Centro Cultural Alcalde Campo y Camacho, aunque también habrá contenido impartido en el propio campus.
Bueno, este proyecto sería imposible sin las Hijas de la Caridad, que son las que han puesto esta casa en funcionamiento. Sor Antonia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo es esta casa? ¿Cuánta gente cabe aquí?
Cuatro chicos. Normalmente viene a ocuparse entera. Uh-huh. El completo, esta semana tenemos tres.
Uh-huh. ¿O cuatro chicos o cuatro chicas pueden venir?
Normalmente están viniendo chicos. Uh-huh. En alguna ocasión ha venido alguna chica.
¿Y cómo se organiza esto? ¿Quién hace la comida? ¿Quién trabaja aquí para que esto salga adelante?
Bueno, pues empiezo a comentarte. Cuando ellos vienen, el piso está arreglado de manera que se sientan en su casa, se sientan acogidos y que sepan que se les valora tanto como a personas de alto, porque para nosotros ellos son tan importantes como cualquier persona. Luego, el orden del día, pues se levantan a las 8, se asean, desayunan, arreglan la casa y entonces, pues si hay que ir a firmar a la policía, se va. Si no, pues se tiene alguna actividad cultural, de visita a museos, a lugares importantes que a ellos les atraiga.
Pues Antonia, enhorabuena por este trabajo que estás haciendo y por este proyecto tan bonito que habéis puesto en marcha.
Que ha puesto Caritas de Cartagena, Murcia.
Gracias, Paula Pascual. Eran las palabras de las representantes de las Hijas de la Caridad, que ha tenido también allí Paula en directo. Muchas gracias por el trabajo. Recordemos, Hijas de la Caridad, que son uno de los pilares de ese centro, Hogar La Milagrosa de Murcia, que ha acogido y acoge a presos de segundo grado que no tienen familia que les acoja y que pueden acudir a esa vivienda. Hemos seguido muy de cerca esta noticia con diferentes presos también. Segundos para llegar a la ventana de las 2 menos 10. Estás en la mejor compañía, ya lo sabes, en la compañía de la mañana de la cadena COPE. Y un acto muy entrañable, muy bonito, se va a celebrar este domingo, 4 de febrero, en Caravaca de la Cruz. Es la celebración de la presentación de los niños nacidos el pasado año a la propia Veracruz. Al otro lado del teléfono tenemos al señor Luis Melgarejo, que es, en este caso, hermano mayor de la Santísima y Veracruz de Caravaca. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Muy bien, estupendamente.
Bueno, ¿qué acto más bonito, más emotivo? ¿En qué consiste el acto? Porque la presentación lo hemos dicho al principio, pero la gente querrá saber en qué consiste, ¿no? Hay una misa.
Sí, bueno, lo que sí se hace durante la misa, que hoy, vamos, el domingo, día 4, se va a celebrar por la tarde. Porque al ser el año jubilar, por la mañana esperamos muchísima gente y no queremos salir fuera. Pero va a ser por la tarde. Y el acto consiste en la presentación de los niños que han nacido el año pasado y se presentan ante la cruz, igual que hicieron la presentación del niño Jesús en el templo, que lo hicieron sus padres. Y por eso, rememorando y recordando ese momento en el cual el niño fue presentado, pues los niños de Caravaca o de otros sitios que quieran venir y presentarlos ante la cruz, pues así lo hacemos.
¿Qué tiene que hacer el padre que ahora nos escucha, que vive en Caravaca y que tiene un niño nacido en 2023 para poder tener ese acto de presentación ante la Veracruz?
Pues tiene que llamar a cofradía para inscribirlo y que así le podamos nombrar durante la ceremonia. Y entonces se va, en el momento oportuno, se le va a nombrar, se va a levantar con su hijo, el padre o los padres, vamos, los que quieran, y van a ir por el centro, por el pasillo, que estará la Santísima Cruz en medio, y se le va a presentar una especie de adoración, se va a levantar el niño hacia la cruz, por así decirlo, y esa es la presentación del niño ante la cruz. Entonces los padres van a estar acompañando a su hijo, a veces lo toman ellos en brazos, a veces lo coge el sacerdote, dependiendo, y bueno, pues es un acto muy emotivo, y la verdad es que acuden los padres, pero acuden pues los tíos, los abuelos, y es un acto de toda la familia. Es el día de la Candelaria, ¿no? La Virgen de la Candelaria lleva su luz encendida, y en este caso, pues los niños se presentan en esas fechas a la cruz.
Ya casi termino. Por su experiencia, me figuro que cada año habrá mucho niño presentado ante la Veracruz. No sé cómo fue el año pasado este acto.
Pues el año pasado fue bastante bien, pero claro, de donde fue fue tremendo fue hace 2 años, porque durante la pandemia no se pudo hacer ese acto.
Claro.
Entonces fueron decenas, estuvimos durante 5 fines de semana con cupos de 25 y 30 niños cada día, porque claro, era inmenso y tampoco queríamos que todo se extendiese, bueno, más que nada por los niños y luego pues para los padres, que es un poco más incómodo subir, llevar el carrito y demás. Pero bueno, yo calculo que sí, por lo menos 25, 30 o 40 niños van a ser levantados hacia la cruz.
Yo voy a recordar, porque hay un teléfono que es el 968-707-528, para que los padres llamen, lo tienen que hacer antes del jueves, esa confirmación de asistencia, y ahí, bueno, pues les informarán de todo. Yo casi ya para terminar, la última, señor Melgarejo, llevamos ahora mismo casi un mes de arranque, no todavía, pero casi un mes de arranque de ese año jubilar. ¿Cómo se valoran estos primeros días, estas semanas primeras? Yo he visto muchísima peregrinación de diferentes colectivos ya, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque está viniendo muchísima gente. Además, después del espaldarazo que ha habido en Fitur, donde la región de Murcia se ha volcado con Caravaca de la Cruz y donde, bueno, pues se ha expuesto mucho en el stand de la región, siempre estábamos presentes, ¿no? Año jubilar 2024. Estamos teniendo bastante asistencia y, bueno, pues ya tenemos muchas peregrinaciones inscritas que vienen. Raro es el domingo que no pasamos de 1,000, 1,000 y pico de personas. Y sábados también, o sea que está viniendo muchísima gente y mucho peregrino viene andando en pie, porque las excursiones sí contamos con ellas y bueno, coincide el incenso que también está viniendo, pero la verdad es que notas cuando vienen los peregrinos que vienen a postrarse, es profesor, que han hecho un camino para, bueno, para estar con la Santísima Cruz.
Pues Luis Melgarejo, en este caso hermano mayor de la cofradía de la Santísima y Veracruz de Caravaca. Gracias. Recordamos, domingo 4 de febrero, presentación de los niños nacidos el pasado año ante la Veracruz. Que vaya todo muy bien, que sea un éxito ese acto y, bueno, evidentemente seguiremos informando de todo lo que ocurra en Caravaca a lo largo de este año, su año jubilar. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues tenemos que decir en general que el tráfico en lo que es el centro de Murcia no presenta excesivas retenciones, sí en las arterias de entrada y salida, sobre todo en zonas, por ejemplo, como la parte del Nudo de Espinardo y también todo lo que es el entorno de salida del plano de San Francisco. Pero lo que siempre les decimos, por favor, si coge usted el volante y sobre todo a estas horas, cuando es salida de colegios y también de oficinas y comercios, lo primero, precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes
más complicados.
Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minutito para llegar a las 2 y terminamos hablando de las cofradías de pescadores en nuestra región. Están en la cuerda floja tras ver reducida en un 40% la pesca de arrastre. El sector aquí en nuestra comunidad pide que se estudie la situación de cada zona marítima y no se generalice, y tiene razón, ya que por ejemplo la región no tiene el mismo volumen de barcos que otras comunidades. También tienen dificultades al no encontrar mano de obra para trabajar y por la falta de relevo generacional, es decir, la gente joven, como pasa en el campo, no quieren estar amarrados, en este caso, a un barco. Es una situación preocupante, la verdad, porque además es un sector del que come mucha gente y también, lógicamente, hacen una labor magnífica, porque el pescadito que nosotros nos comemos en la mesa viene de esos barcos. Y estos días hemos estado en Fitur y no hemos podido hacerles la pregunta, pero ahora sí se la voy a hacer yo para mañana ver sus respuestas. Mañana es el Día de la Paz. ¿Usted cree, no le voy a decir si el mundo que nos rodea es pacífico, evidentemente, porque sé la respuesta, ¿usted cree que en general el entorno que a usted le rodea es pacífico, el de los amigos, la familia, el entorno también del trabajo, o no es pacífico? Ya veremos esas respuestas. Llegamos a las 2. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía, ya saben, con Pilar García Muñiz.